Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
La vida de la Iglesia en la diócesis de Plasencia sigue muy activa. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Saludos de Gema Díaz. Y esta semana nos deja varias citas que miran a la oración, al compromiso y también a los jóvenes. Concretamente, este domingo celebramos la Jornada Mundial de la Oración por las Vocaciones bajo el lema «Oramos todos por todos». Los jóvenes diocesanos también ya preparan su viaje a Madrid para participar en el encuentro con el Papa León 14, los días 6 y 7 de junio. Además, en la diócesis, la OAC de Plasencia ha mostrado su apoyo a la regularización de las personas migrantes en vísperas de la Semana de la OAC, que se celebrará del 27 de abril al 1 de mayo. También les contaremos hoy la próxima concentración solidaria de motos clásicas que organiza Cáritas en Don Benito. La campaña de la renta 105 por tantos, que invita a marcar la X de la Iglesia. Y la participación de nuestro obispo don Ernesto Brotons en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Bueno, pues un tema muy importante durante esta semana, la regularización de los migrantes, y precisamente de todo ello se ha hablado esta semana en la diócesis de Plasencia, y desde Cáritas precisamente nosotros ponemos toda la información en los micrófonos de COPE. Con ello comenzamos. En el espejo de la Iglesia diocesana ponemos hoy el foco a una realidad muy presente en nuestras parroquias y en nuestras calles, en nuestra diócesis, la vida de tantas personas migrantes que buscan una oportunidad. La reciente propuesta de regularización extraordinaria abre una puerta a la esperanza, y ahí, una vez más, está la Iglesia, a través de Cáritas Diocesana de Plasencia, acompañando, orientando y atendiendo y tendiendo la mano. Hoy hablamos con Laura Marroyo, responsable del programa de migración de Cáritas Diocesana, para conocer de cerca este proceso y, sobre todo, las historias que hay detrás. Laura, ¿qué tal? Bienvenida al Espejo. Muchas gracias.
Hola, Gema, buenos días, ¿cómo estás?
Bueno, pues encantada de que tengamos esta oportunidad para trasladarla a los oyentes de COPE y del Espejo. En primer lugar, Laura, ¿en qué consiste exactamente este proceso de regularización extraordinaria y a quién va dirigido?
La regularización extraordinaria es una medida que permite que personas migrantes que ya viven en nuestro país, y en concreto en nuestra diócesis, que están en situación administrativa irregular, puedan obtener una autorización legal de residencia de una manera mucho más ágil hasta ahora. Está dirigida a personas que llevan tiempo viviendo en España. Uh-huh. Es uno de los requisitos. Tienen que demostrar que estaban en España antes del 31 de diciembre del 2025, que están integradas en la sociedad, pero que por distintos motivos no han podido regularizar su situación por las vías ordinarias.
¿Por qué es tan importante, Laura, esta medida para esas personas migrantes que viven ya en España y concretamente a lo que nosotros tenemos cerca, que es nuestra diócesis?
Pues es una medida fundamental porque estamos hablando de personas que forman parte de nuestra comunidad, son nuestros vecinos, son personas que trabajan, que tienen hijos en el colegio, que participan en la vida social, pero pues viven una situación de gran vulnerabilidad al no tener una situación administrativa regularizada. Esta regularización les permitiría salir de esa economía sumergida, uh-huh. acceder a derechos básicos y, por supuesto, vivir con dignidad y seguridad.
Desde Cáritas, Laura, se habla de unas 70 personas atendidas en Cáritas, creo. Si no es cierto, me rectificas. ¿Qué historias os encontráis cada día o os encontráis con más frecuencia?
Sí, lo primero con respecto al dato, son aproximadamente unas 70 personas las que calculamos atender en este proceso, porque por un lado tenemos las personas que viven en los pisos de acogida para migrantes que gestiona Cáritas, y también las personas que están inscritas en la Asociación de Migrantes de la Parroquia del Salvador, que trabajamos conjuntamente. Y con respecto a las situaciones que nos encontramos, pues son sobre todo personas que llevan pues muchos años aquí, la mayoría de las veces, muchas veces, trabajando en empleos precarios o sin contrato. También nos encontramos a familias con menores o mujeres solas con cargas familiares, o personas que han tenido oportunidades laborales pero que no pueden aceptarlas por su situación administrativa, porque no pueden acceder a un contrato de trabajo. Y bueno, pues lo común, lo más común es la incertidumbre que tienen constante y el miedo a no poder avanzar en su vida diaria.
Claro. Y Cáritas, ¿cómo acompaña a estas personas en este proceso de regularización?
Bueno, pues lo hacemos de una manera integral, intentando llegar a, bueno, pues a todos los ámbitos de la persona, desde informar, orientar sobre los trámites, les ayudamos a reunir la documentación necesaria y, sobre todo, que bueno, esa es la misión que tenemos como Cáritas, estamos cerca de las personas en todo el proceso. O sea, no es solo una cuestión administrativa, también es algo emocional, desde la escucha, sostener y dar esperanza, ¿no? Es nuestro papel clave y fundamental.
Y es lo que hemos hablado siempre, hemos dicho una cifra, pero es que detrás de esa cifra hay personas, esas personas tienen cada una historia y evidentemente lo importante es ese acompañamiento y ese saber estar con esas personas, ¿no? Me imagino que todo esto está generando muchísimas dudas para regularizar esta situación y para quienes quieren regularizarla, pero ¿qué pasos o qué requisitos son los que se necesitan para regularizar esta situación?
Bueno, pues efectivamente las principales dudas tienen que ver con los requisitos. Uno de ellos es el tiempo de permanencia en España. Como te digo, bueno, pues estar residiendo en España desde antes del 31 de diciembre del año pasado. ¿Cómo demostrar el arraigo? Pues desde empadronamiento hasta facturas o pagos que se hayan podido hacer en cualquier comercio, en una farmacia, no sé, incluso el expediente escolar de menores
niños,
a cargo, en caso de tenerlos, sí. El informe de vulnerabilidad, que era algo que no se ha solicitado hasta ahora, salvo en el arraigo sociolaboral. Eso sí está generando mucha incertidumbre porque, bueno, pueden tramitar ese informe o los servicios sociales de base o algunas entidades colaboradoras que se han inscrito en el Ministerio. De hecho, pues nosotros también estamos a la espera de la resolución del Ministerio, pues para también poder ser entidad colaboradora y emitir estos informes. Otro trámite que también ha generado un poquito de controversia es los antecedentes penales, que por supuesto, como en cualquier trámite referente a migración, a expedientes para regularizar la situación de cualquier migrante, es requisito indispensable los antecedentes penales del país de origen y los antecedentes penales de aquí de España, aquí en España se comprueban de oficio. Pues eso son más o menos las dudas, lo que más se pide. Si también, obviamente, claro, como en cualquier proceso que desconocen, ¿no? Que podemos desconocer, siempre se genera esa incertidumbre, ese miedo, pues a iniciar un proceso que luego nos pueda traer una consecuencia negativa. Por eso, como digo, el acompañamiento por parte de Cáritas y dar esperanza es algo clave en este proceso.
Está claro que, bueno, pues todo esto, el llegar a esta regularización, luego a la hora de agilizar trámites para a la hora de un trabajo, para la hora de situaciones de bloqueo administrativo, todo esto ayudaría de una manera desmesurada, ¿no? De una manera rápida, de una manera fantástica,
claro.
¿No?
Vamos a ver, muchas personas quedan atrapadas en procesos muy largos o requisitos difíciles de cumplir con los requisitos, valga la redundancia,
porque
que hay que cumplir.
Claro, porque realmente, Laura, ¿qué cambiaría cuando se llega a lograr esta regularización?
Pues algo tan sencillo, Gema, como que pasas de la invisibilidad a tener un reconocimiento legal. Para nosotros, como Cáritas, es una gran oportunidad de ver cómo muchas personas con las que trabajamos pueden dar un paso adelante, pues, hacia esa autonomía y hacia un proyecto de vida real.
Para Cáritas, ¿qué significa haber llegado hasta aquí, Laura?
Como te digo, pasamos de esa invisibilidad a existir, a coexistir como una persona con dignidad, con pleno derecho. Colocamos de manera real a la persona en el centro, como misión, objetivo y visión de Cáritas. Para nosotros, bueno, pues también es un logro porque Cáritas, junto con otras entidades como Confer, la Delegación de Migraciones, la Conferencia Episcopal, ha sido parte activa en el proceso a nivel nacional. Entonces, bueno, pues obviamente estamos de enhorabuena.
Claro que sí, porque la Iglesia, a través de Cáritas, pues considera fundamental, ¿verdad?, implicarse en procesos como este, está claro, ¿no?
Sí, exacto. Es que Cáritas trabaja con personas, no con expedientes. Y bueno, pues nuestro objetivo, nuestra misión es la de acompañar, la de defender la dignidad de la persona, promover la justicia social. Entonces, no podemos ser ajenos ni mirar hacia otro lado ante situaciones pues que generan exclusión y por lo tanto, pues sufrimiento de muchas personas, ¿no?
¿Qué mensaje nos deja el Evangelio respecto a la acogida y la dignidad de las personas migrantes, Laura?
El Evangelio nos invita, yo creo, ¿no? Y nos llama pues a acoger, a reconocer la dignidad de cada persona y a ponernos del lado de aquellos que más lo necesitan. Nos recuerda también que nadie es extranjero en el sentido pleno de la palabra y que la fraternidad y la hospitalidad son valores que tenemos que tener muy presentes y que son fundamentales.
Además, Laura, creo que tú misma esta misma semana ofrecerás una charla informativa precisamente para esto mismo, y me imagino que otras muchas cosas más, y se profundizará. Ofrecerás esta charla informativa a todos aquellos que migrantes y no migrantes que quieran saber más sobre este asunto, ¿no?
Sí, exactamente. Como te decía antes, coordinación y colaboración con la Asociación de Migrantes de la Parroquia del Salvador. Estamos organizando charlas informativas pues, para explicar pues, todas las dudas que se puedan generar, como decíamos, con respecto a los requisitos, la documentación a presentar, cómo y de qué manera hay que pedir cita presencial, a dónde dirigirse para estas citas presenciales y, bueno, pues de alguna manera acompañar para ordenar esos expedientes individuales de cada uno y bueno, que sientan que no están solos en el proceso y que para nosotros como Cáritas pues para nosotros es como decía pues un hito muy importante y que sientan que bueno pues que nos alegramos que estamos con
Claro
ellos
que sí.
y que no están solos.
Y que es un paso más hacia adelante, ¿verdad? Y que, bueno, pues
Efectivamente.
Todo el esfuerzo y todo el trabajo, bueno, pues pasito a pasito van llegando grandes momentos como este para las personas migrantes, para nuestros hermanos que conviven cada día con nosotros. Bueno, pues
Exacto.
Laura, no sé si quieres añadir algo más.
Bueno, daros las gracias por ser altavoz para una entidad como la nuestra y bueno, pues nada, desde aquí reiterar que para nosotros esto es algo muy importante porque bueno, la dignidad y poner a la persona en el centro es lo que nos mueve en el día a día y bueno, pues que estamos muy orgullosos.
Pues también muy orgullosos de cómo trabajáis en Cáritas con todo lo que nos rodea y ayudáis a que, bueno, pues a que todo se lleve a cabo de la manera que se hace. Muchísimas gracias, Laura.
Muchas gracias a ti, Gemma.
Y seguimos adelante. La vida de la Iglesia en la diócesis sigue muy activa y esta semana la OAC de la diócesis de Plasencia ha mostrado su apoyo a la regularización precisamente de personas migrantes, recordando que muchas de ellas trabajan y sostienen sectores esenciales, pero lo hacen sin derechos básicos. Desde la organización se subraya que se trata de una respuesta humana y ética para garantizar dignidad e integración. Un compromiso que también estará presente en la semana de la OAC en Plasencia, del 27 de abril al 1 de mayo, con actividades de reflexión y encuentro en torno al mundo del trabajo y la defensa de la dignidad de las personas. Hoy en el programa tenemos al consiliario de la OAC.
Tenemos con nosotros a don Felipe García Mateos, es consiliario de la OAC, además quien tiene un punto muy importante durante esta semana y que hoy nos habla en El Espejo. Don Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Buenos días, mujer. Muy bien. Gracias a Dios, muy bien.
Bueno, hacía tiempo que no le teníamos con nosotros en programa. Que hablábamos de ese comunicado tan importante que, por supuesto, la OAC tenía que estar presente y reafirmarlo. Y bueno, pues dar ese mensaje de que ahí están, ¿no?
Es una exigencia del Evangelio, es una exigencia del Evangelio en esta línea que decía también el Papa León. Nos toca construir una sociedad y un mundo donde precisamente los valores fundamentales están en el derecho fundamental de la persona y especialmente de los más empobrecidos. En estos momentos, pues, que nuestro país dé este paso para la futura legalización de unos 500.000 trabajadores, gracias al empeño que hicimos años atrás desde varias organizaciones de la Iglesia y otros colectivos no de la Iglesia, pues nos llena de satisfacción que nuestro gobierno, nuestras cortes, hayan aprobado esta legislación. Y es una alegría en favor de todas estas personas.
Don Felipe, la Semana de la OAC, que un año más vuelve a reivindicar todo lo que tiene que ver con el trabajo y fijándose siempre en las personas que son más vulnerables, que viven en situación de precariedad y que ese trabajo pues no es lo digno que debería ser, ¿no?
Ciertamente. Esta semana le damos dos objetivos, o tenemos dos objetivos fundamentales. Uno, una reflexión que hemos elaborado desde la Comisión Permanente de la OAC con el lema de participar para transformar. Y otro, teniendo en cuenta pues nuestra coordinación también con el Departamento de Pastoral de la Salud de la Conferencia Episcopal Española, pues volver a levantar la voz, porque en esa línea son como dos lemas, van todos unidos. Este primero de participar para transformar, queremos expresar con ello. Estamos en una sociedad día a día, desgraciadamente, por la cultura actual dominante y por ciertos mandatarios que nos están llevando a que se acreciente pues el individualismo, el egoísmo, mirar más para ser superior a los demás, no tener en cuenta las situaciones de los más empobrecidos, es una llamada grande para que nuestra participación lleve como compromiso la transformación. No solamente que ya es bueno, ¿no?, participar con personas comprometiéndonos económicamente o asistencialmente, no, vamos más allá. Entonces, esta es una de las perspectivas que queremos transmitir. Esto lo haremos el día 27, lunes.
De hecho, es lo que le iba a decir, que de hecho precisamente de todo ello será la charla que usted ofrezca en esta semana y será el lunes 27.
El lunes 27, sí. Luego el martes 28 es el Día Mundial de la Salud y de la Seguridad en el Trabajo. Desde el Papa Juan Pablo II, que luego lo ratificó Benedicto XVI, y luego el Papa Francisco, con esa iniciativa que tuvo para toda la Iglesia Católica, la iniciativa por el trabajo decente. Entonces, tenemos y seguimos manteniendo unos números muy altos de siniestralidad laboral, ¿no? Rondan en torno al millón de accidentes. El año pasado exactamente fue 1.265.000 accidentes laborales. De ellos, en el año 25, 735 mortales. Prácticamente ha bajado un poquito, pero dos y pico, casi tres trabajadores diarios, ¿no? El año pasado en nuestra provincia eclesiástica y región de Extremadura fueron 14. En estos momentos, en estos meses que llevamos, enero, febrero, marzo, abril, llevamos ya 6 accidentes mortales, ¿no? Entonces, la precariedad laboral, que es por donde va una línea, va en el sentido de, con motivo de este Día Mundial de la Salud y de la Seguridad en el trabajo, queremos hacer especial mención a cómo la precariedad laboral está influyendo también una faceta. Ya venimos algunos años tratándola de concretar, porque no se habla mucho de ella, que es de la salud mental de nuestros trabajadores. Está demostrado por las encuestas que tenemos cómo la precariedad enferma y en demasiadas ocasiones mata. La salud mental El riesgo de sufrir problemas psicológicos se multiplica por 2,5 bajo condiciones precarias. Por causas psicológicas, las bajas que hubo el año pasado fueron 600.000 los trabajadores que tuvieron una baja por enfermedad de salud mental, ¿no? Y como todo esto, la precariedad también influye, como he dicho hace un momentino, en la siniestralidad laboral. Y sobre todo, y teniendo en cuenta el último informe de FOESA, está influyendo desgraciadamente también en la pobreza laboral.
Pues se llevarán a cabo en Plasencia, pero también en Navalmoral y en Don Benito, ¿verdad?
Sí.
Cada una, bueno, pues en sus parroquias correspondientes y en Don Benito en la Plaza Mayor.
Bueno, quiero hacerte también saber que todo esto se lo comunicamos también a todos los sacerdotes y son muchos los que de una forma o de otra pues también se unen en algún tipo de celebración, tanto de peticiones por estas situaciones como de la lectura de nuestros respectivos comunicados. Es decir, significamos aquí unos actos concretos en algunas comunidades parroquiales, pero es objetivo tanto de la Delegación de Pastoral del Trabajo como de la Comisión Diocesana de la OAC que esto pues sea extensivo a todas las parroquias de nuestra diócesis. El miércoles lo único que nosotros celebramos cristianamente es el 1 de mayo. Uh-huh. La razón que tenemos es porque luego el jueves nos unimos solidariamente a las manifestaciones de los sindicatos en Mérida. Uh-huh. Y eso no nos impide estar en la ciudad. Después por la tarde, después de la manifestación, nos juntamos bastante gente, sobre todo partiendo de los movimientos obreros de la provincia eclesiástica, celebramos una eucaristía a las 4:30 de la tarde antes de regresar a nuestras respectivas localidades. Pero ese día nos unimos, nuestro gesto está en unirnos a quienes tienen que elevar la voz con una organización del pueblo que son los sindicatos.
Don Felipe, ¿qué sería lo perfecto? ¿Qué sería? Lo perfecto no existe, pero lo lógico, para que no hubiese esa precariedad en el trabajo, para que todos dignamente pudiéramos vivir y disfrutar de nuestro trabajo.
Hombre, pues mira, te agradezco porque aunque parece una pregunta así de golpe que como diciendo, bueno, yo qué sé, no, hay respuestas y te agradezco que me hagas la pregunta. Mira, yo así de golpe lo que se me viene porque lo hemos trabajado y lo hemos expuesto y lo hemos comunicado incluso públicamente muchas veces, que yo creo que en nuestro país sigue faltando conciencia de lo que significa el trabajador en nuestras fábricas, en nuestras empresas. Las fábricas no son de los empresarios o de los dueños de las fábricas. La fábrica son de los dueños y son de los trabajadores. Sin los trabajadores no podría haber industria ni fábrica, ¿verdad? Entonces, una conciencia mayor. Hemos avanzado en muchas cosas en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX y sobre todo en el siglo XXI, en lo que llevamos, ¿verdad? Pero a este nivel no. El egoísmo, el individualismo, el beneficio sobre la persona sigue desgraciadamente pues imperando, ¿no? Entonces, por una parte, yo creo que sería esta toma de conciencia de que nos necesitamos los unos a los otros. El capital necesita el trabajo y el trabajo necesita el capital. Luego, un segundo aspecto para mí también muy importante, ¿no? Que influye mucho en la cultura también y en la mentalidad social que existe en esta cultura dominante, ¿no? Toda persona, por el mero hecho de ser persona, tiene una dignidad, que esa es una dignidad sagrada, esa no la puede quitar nadie. Yo creo que hay que hacer un esfuerzo muy grande, porque no se trata de reivindicar o de exigir, se trata de buscar lo que es un derecho fundamental para la persona, ¿no? Llevábamos ya unos meses que, gracias a Dios, hablo ahora de mi realidad que conozco, ¿no? De aquí de Plasencia y en concreto, pues de las comunidades periféricas de nuestra ciudad. Se nota mucho en las presencias o en las intervenciones que Caritas Interparroquial de Plasencia pues hace. En que había bajado las peticiones de cara a lo asistencial, luz, comida, vestido y alquiler. La gente había empezado a trabajar, pero se nos ha dado otra realidad en estos momentos. La inflación que ha subido, resulta que nuestra gente que está trabajando, lo que el salario que percibe por el trabajo, y estamos volviendo otra vez a etapas de hace 2 años, ahora resulta que tenemos que volver a hacer frente a alquileres, hacer frente a la luz y hacer frente a comidas.
Don Felipe García, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en el programa en el día de hoy y feliz semana.
Muchas gracias, Gemma. Muchas gracias. A tu disposición siempre.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Bien, pues ya nos despedimos de todos ustedes. Será hasta el próximo viernes y si lo quieren, en un nuevo espacio de Iglesia Noticia el próximo domingo aquí en COPE para la Diócesis de Plasencia. Saludos de Gema Díaz.